Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, tarde de viernes, a la gente.
Las películas son sueños que jamás olvidas.
Sammy Fabelman es un niño que vive en Arizona tras la Segunda Guerra Mundial. Sammy está hipnotizado por la magia del cine. Un día va al cine y ve la imagen de un tren que se estrella y entonces él quiere hacer algo parecido y acaba estrellando el tren eléctrico que le ha regalado su padre. Sammy se convierte muy pronto en un cazador de imágenes con un talento nato para contar historias.
¿Por qué has comprado un mono?
Porque necesitaba reírme.
Sammy, al mirar a través del visor de la cámara, parece estar protegido del caos y de los múltiples accidentes que suceden en su vida y en la vida de su familia. Estoy hablando de la última película de Spielberg que se estrena dentro de unos días en España y que se titula precisamente Los Fabelman. El guión de esta película es en gran medida autobiográfico y cuenta la infancia de Spielberg. Tiene 7 nominaciones a los Oscar. Ahora que Spielberg se ha decidido a contarnos parte de su vida, ha confesado que ha utilizado la cámara como un escudo para protegerse de la realidad. El mundo está lleno de escudos para intentar protegerse de la realidad y la inmensa mayoría de esos escudos, por no decir todos, no generan ni capacidad artística, ni inventiva, ni creatividad. Los escudos para protegerse de la realidad suelen generar guetos, fortalezas asediadas, castillos protegidos. Por más que se empeñe uno en resistirse frente a la realidad, no hay escudo que aguante, ni escudo que merezca la pena. La realidad, aunque sea dura, siempre es el mejor sustento. Aquí cerquita de la COPE, en Madrid, está el Banco de España. El Banco de España, y estamos asistiendo, los que pasamos por aquí todas las mañanas, pues un fenómeno singular, que en el Banco de España hay colas para comprar letras del Tesoro.
Si los bancos no nos dan absolutamente nada, aquí quedan el 3%, no la garantiza el Estado, pues hay que más ver estas colas en toda España.
Como es una gran garantía lo que te ofrece el Estado, pues prefiero venir y ver cómo es.
Pues los pequeños ahorritos que tengo, que rindan un poquito.
¿Por qué hay colas en el Banco de España? Bueno, primero, ¿por qué son las letras del Tesoro? Las letras del Tesoro es deuda del Estado. Quien compra letras del Tesoro le está haciendo un préstamo al Estado que se lo devuelve con intereses fijos, en este caso pasados entre 3 meses y 1 año. O sea que es un producto de inversión. Los bonos y las obligaciones del Estado son iguales, pero a largo plazo. O sea, estamos hablando de un producto de inversión con una rentabilidad fija a muy corto plazo, entre 3 meses y 1 año. La bolsa tiene renta variable, o sea, no, cuando inviertes en bolsa no sabes qué rentabilidad vas a tener. Cuando inviertes en letras del Tesoro, bonos o obligaciones, tienes una renta fija. Ahora mismo esas letras del Tesoro a 1 año están dando una rentabilidad del 3%. O sea que esa rentabilidad ha subido, y ha subido porque ha subido el precio del dinero. Han subido los tipos de interés, ha subido el Euribor, esto ya lo sabes, y eso es porque sube el precio del dinero. Y eso significa que el Estado nos paga más por hacerle un préstamo, por su deuda. Hace apenas unos meses la rentabilidad de las letras del Tesoro no superaba el 1%, y como te digo, ahora está en el 3%. ¿Y por qué hay colas en el Banco de España? Bueno, porque una rentabilidad del 3% es una rentabilidad que está muy bien si la comparas con los depósitos. ¿Y por qué colas? Bueno, pues porque si compras las letras en los bancos te cobran una comisión. Y se puede comprar la letra también a través de una página web, pero la página web ha colapsado en los últimos días. Pero todavía tenemos los españoles ahorros, pues hemos tenido ahorros hasta hace nada. Es curioso lo que ha pasado en España. Hemos perdido con la inflación una capacidad adquisitiva del 5% y sin embargo se ha incrementado el gasto de consumo. Eso se ha acabado. Eso se ha acabado porque buena parte de los ahorros que hicimos durante la pandemia se han acabado y ahora los que tienen ahorros son los que tienen un nivel adquisitivo más alto. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. China reconoce que el globo localizado sobrevolando territorio de Estados Unidos y Canadá es suyo. Palabras de Pekín que llegan después de horas entre negando esta posibilidad e instando a la prudencia. Mao Min es el portavoz del Ministerio de Asuntos chino. China es un país responsable y actúa de acuerdo con el derecho internacional. No tenemos intención de violar la soberanía ni el espacio aéreo de otros países. Como he dicho, estamos reuniendo y verificando los hechos. Bueno, pues esta confirmación ha llegado. Ahora bien, asegura textualmente que su naturaleza es civil y está siendo utilizado para la investigación científica relacionada con los asuntos meteorológicos. Apunta a que está en el cielo norteamericano porque el viento lo ha desviado de la ruta programada. El Pentágono lo sigue vigilando ante la posibilidad de que sea un globo espía del tamaño de 3 autobuses. Ha sobrevolado el estado de Montana, donde se ubican 3 instalaciones de misiles nucleares. Bueno, en media hora nosotros aquí en la tarde nos acercamos hasta Estados Unidos para recabar más información. Y hablando del tiempo, fin de semana el que tenemos por delante marcado por temperaturas por encima de lo normal para esta época del año, en el caso de las máximas, pero con heladas, con mínimas muy acusadas. Es lo que los expertos llaman cebolla meteorológica, que hace que por la mañana nos abriguemos y que a mediodía vayamos incluso en mangas de camisa. La diferencia entre el día y la noche será muy acusada. Y lo que el fin de semana trae también es la entrada en vigor del veto a la importación del diésel ruso. Una sanción más de Bruselas a Moscú por la guerra de Ucrania. La incógnita es si en breve se notará en el repostaje del combustible. Hoy en las estaciones de servicio el litro de diésel se paga de media a 1,68 euros el litro, un precio también similar para la gasolina de 95 octanos. Y nos vamos a Valladolid porque la policía investiga el hallazgo de una mujer muerta en un piso ocupado de la capital. De mediana edad y sin signos de violencia, se le perdió la pista hace un mes. Lo más extraño del caso es que el acceso a la vivienda estaba tapiado. Hasta allí nos vamos, Javier Luna.
Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la mujer recostado en la cama. Una denuncia alertaba el 16 de enero de su desaparición. No se tenían noticias de la mujer desde antes de fin de año. Los forenses trabajan ya para determinar las causas de la muerte. También cuando se produjo no había signos externos de violencia, según ha confirmado la subdelegada del gobierno, Alicia Villar, quien ha reseñado las dificultades que se encontró la policía para acceder a la vivienda, presumiblemente ocupada ilegalmente.
Tuvo que acceder al domicilio auxiliados por los bomberos municipales para poder entrar, porque la puerta se encontraba tapiada, y todos estos extremos están siendo investigados ahora mismo, se están tomando diferentes declaraciones.
Una de las incógnitas que deberán resolver los investigadores es por qué la entrada a la vivienda se encontraba tapiada también, cuando se produjo el cerramiento y quién lo llevó a cabo.
Y Ancelotti pendiente de jugadores importantes para el domingo. Cristina Bejarano.
Sí, anoche victoria de los blancos en el Bernabéu ante el Valencia para cerrar la primera vuelta de Liga a 5 puntos del líder, el Barcelona. Pero lo más alarmante es la enfermería del Real Madrid de cara al partido del domingo en Mallorca, en el que no estarán Militao ni Benzema y donde son duda también Alaba y Kroos. Hoy comienza la segunda vuelta de Liga con el Athletic de Bilbao Cádiz a las 9 y mañana juega el Atlético de Madrid contra el Getafe en el Metropolitano a las 6:30. Hoy, en la previa del partido, ha hablado el Cholo Simeone sobre su futuro.
Yo estoy con mucha gana, estoy en paz. Eso es lo mejor que puede tener una persona. Estoy en paz porque desde que llegué al club di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté. Me queda un año todavía de contrato y me queda una mitad de campeonato con mucha ilusión.
Para el domingo quedan el Mallorca, Real Madrid a las 2 de la tarde y Barcelona, Sevilla a las 9. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy partido importante para el Real Madrid ante el Mónaco a las 7 con la noticia de la lesión de Rudy Fernández.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 14 grados y cielos despejados y el tráfico muy complicado por varios accidentes. De salida en la 2 en Torrejón, de entrada en la misma vía a la altura de Canillejas, y otro en la M40 en los túneles del Pardo sentido A6. Al margen de los accidentes, retenciones de salida por la 3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Móstoles, A6 El Plantío, y también complicaciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en la M50 Majadahonda y Las Rozas sentido A6, y por proximidad está muy densa la A42 en Illescas, sentido Toledo capital. Tráfico además va a duplicar sus efectivos este fin de semana para prevenir las aglomeraciones en los accesos a Navacerrada. A partir de las 8:30 de la mañana los aparcamientos se suelen llenar y ya no se puede pasar, como tampoco se puede estacionar ni en los arcenes y las zonas prohibidas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel llegó a Barcelona en la primavera del 2020, concretamente al barrio de San Andreu de Palomar. Procedente de Mallorca, este joven policía nacional, cuyo verdadero nombre es otro, tenía como misión controlar los movimientos independentistas, pero para ello debía infiltrarse. No le costó demasiado. Había preparado muy bien el papel, una enorme estrella del caos, que es el símbolo relacionado con el anarquismo, tatuada en la rodilla, pendientes de anilla, cabello peinado en cresta y camisetas con mensajes antifascistas y contra la policía. Consiguieron que se ganara la confianza de todos, incluidas las 5 mujeres que pertenecían al centro social Ocupa La Cinética, en la capital catalana, con quienes mantuvo relaciones sexuales y que ahora le denuncian por delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. Todas ellas reconocen que de haber sabido que era policía infiltrado no habrían dado su consentimiento y por lo tanto que se ha atentado contra su autonomía sexual. Bueno, ahí no queda todo, ¿eh? Esquerra, la CUP y Podemos hablan de un caso de espionaje al independentismo catalán y quieren que Marlaska lo explique en el Congreso. Enseguida explicamos nosotros ahora esta cuestión de los agentes encubiertos y cómo está regulado su trabajo. Antes, como es habitual los viernes, saludo en este momento aquí en el programa Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que también ha escrito en su revista, la que le edita Letras Libres, sobre este caso, porque no te pudiste resistir y porque verdaderamente es el argumento de una película.
Claro, sí, es como, bueno, una parte es esa idea de que toda parodia siempre se queda corta, ¿no? Porque esto ya parece pues que nadie podría soñarlo a lo mejor o pensarlo como queriendo hacer la caricatura, ¿no? Y estos sacrificios que puede exigir el servicio a la patria, ¿no? Entonces pensaba que tenía muchos elementos que eran atractivos para una película del cine español, ¿no? Pues por ejemplo, pues tiene lenguas minoritarias, que siempre es bueno para que conseguir más ayudas, que tiene protagonismo femenino, que también, ¿no? Porque hay muchos personajes que tienen que ser femeninos. El gasto en maquillaje seguramente pues es bajo en comparación con otro tipo de personajes, y que también pues muestra este énfasis en la diversidad. Entonces yo lo que estoy esperando es la adaptación cinematográfica de esta historia, que tiene tantas aristas, ¿no? De muchos tipos de películas se pueden hacer, desde el thriller a la parodia a la comedia casi erótica.
Sin duda. Bueno, pues si hacen la película necesitarán un buen guionista. Mira, a ver, Daniel.
Yo me estoy postulando, a ver si.
Bueno, pero como decimos, nosotros también nos planteamos muchas dudas hoy aquí en la tarde, que en realidad no van por ahí, podrían ir, pero van por otro lado. Muchas incógnitas judiciales también respecto a este caso que vamos a resolver con Pablo Muñoz y con Cruz Morcillo. Pablo, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar, buenas tardes. Daniel, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno, lo primero, Pablo, ¿es preocupante que se haya desvelado la identidad del agente infiltrado?
Sí, claro que lo es. Claro que lo es, porque lo que se ha producido aquí es un señalamiento. Le han puesto en la diana al sentirse pardillos, porque vamos a decirlo así, ya. Y al darse cuenta de que han sido infiltrados, ellos lo que hacen es reaccionar de una forma muy, muy, muy dura, con esa difusión de fotografías masiva, con algunos lemas en esas fotografías que son abiertamente agresivos, y que, por supuesto, que haya trascendido la identidad completa del policía, pues no es bueno. No es bueno porque su seguridad está comprometida, como es natural. Uh-huh.
Porque, Cruz, ¿quién autoriza la identidad legal de este tipo de agentes?
Bueno, vamos a ver, nosotros, Pablo y yo, publicamos un artículo en el que lo que explicamos es que este policía no estaba trabajando como agente encubierto en la figura legal que tiene que autorizar un juez, sino que estaba infiltrado, que es diferente la figura. Ahora te explicamos la diferencia, uh-huh. ¿No? Pero en el caso de este en concreto, sabemos, hemos podido confirmar que está autorizado, tiene un carné, un DNI o varios, porque es posible que tuviera varios, que los autoriza la Secretaría de Estado de Seguridad, los otorga la Secretaría de Estado de Seguridad a determinado grupo de investigación muy concreto, muy tasado, no a cualquier grupo de investigación. Por supuesto están controlados, se sabe quién los tiene que saber, sabe quién los lleva, y judicialmente, cuando es un juez quien lo autoriza ese DNI, como te digo, entonces estamos ante otra figura que también está tasada por ley y que es la figura del agente encubierto. Pero en este caso en concreto tenía un DNI facilitado por el Ministerio del Interior, o sea, con una identidad real, es decir, no es una identidad real, sí es un documento legal.
Que no es algo que se haya hecho él.
Exacto.
Y no es un documento falsificado.
Y no es una falsificación, exacto.
Exacto. Explicarme un poquito mejor, Pablo, la diferencia entre agente encubierto y agente infiltrado. A ver si lo capto bien.
El agente encubierto es aquel que penetra en organizaciones criminales, en organizaciones terroristas, y es un agente que el juez que está investigando esa causa autoriza expresamente, ¿sí?, a que pueda hacer ese papel. ¿Eso qué le supone? Que, por ejemplo, que si tiene que cometer algún tipo de delito para poder seguir con la infiltración, y siempre que sea proporcional, lo puede hacer. Diferencia con el agente infiltrado. El agente infiltrado es, digamos, esos policías que se meten en ambientes potencialmente peligrosos, y evidentemente el secesionismo lo es, porque hemos tenido muchos episodios que se ha demostrado, pero por ejemplo estamos hablando de organizaciones de extrema derecha, estamos hablando también, por supuesto, en ambientes yihadistas. Todas estas cuestiones, para saber quién es cada uno, es necesario que la policía tenga información previa. Ellos, estos infiltrados, captan esa información y la transmiten, pero no se judicializa, es decir, no están investigando ningún caso judicial, no están ningún delito. Lo que ocurre,
están consiguiendo información, infiltrándose, claro, para conseguir información. Claro. Aquí la cuestión es qué pueden hacer para conseguir la información, ¿no?
Bueno, eso ya depende de cada uno. Eso se queda al arbitrio de cada policía.
No hay
reglas comunes. Tú, para sacar información, y si es una información de calidad, consideras que debes hacer determinadas cosas, lo puedes hacer. No puedes incitar a cometer un delito. No puedes, ¿qué te digo yo? Hacerte nada ilegal puedes hacer, pero sí, evidentemente, puedes proteger tu identidad. Decir que eres otra persona y meterte en esos ambientes, y a partir de ahí conseguir esa información, que sirve sobre todo porque si se produce algún hecho delictivo, toda esa información previa, vas a ver el policía, el investigador, vas a ver, bueno, pues este era más violento, este era no sé qué, este estaba relacionado con este otro, y en una investigación posterior ante ese hecho delictivo, esa información es decisiva.
Sí, ¿qué vas a decir, Cruz?
Sí, no, que añado a lo que dice Pablo, que es tal cual, pues que en el caso del agente encubierto, la identidad se concede, la autorización, por un periodo de 6 meses, y si se prolonga esa actividad, tiene que estar justificado. El juez está muy encima durante esos 6 meses de qué está haciendo ese agente. Quiere saber en todo momento qué está haciendo, de una forma bastante controlada. Y en el otro caso, en el caso del infiltrado, lo normal es que si se obtiene una información y se ve que se ha cometido un delito, que se puede estar cometiendo un delito, esa información en cualquier momento también es susceptible de solicitar que se judicialice, y por tanto también pedir esa identidad como encubierto en el momento donde, en cualquier momento de ese proceso. También te digo, el caso del agente encubierto, aunque se utiliza y se ha utilizado para delitos de terrorismo, obviamente quienes más lo utilizan son los agentes de policía judicial. Ahora hablaremos de en qué delito. Y en cambio la otra figura es muy propia de los grupos de información, que como su nombre indica, pues el primer paso es obtener datos e información de calidad para poder llevar a cabo sus investigaciones.
Está claro. Entonces, en este caso que estamos hablando claramente de un agente infiltrado, ¿no? ¿Tiene justificación esta infiltración, en vuestra opinión?
Absolutamente.
Sí.
Absolutamente. Vale. Absolutamente, porque los colectivos independentistas radicales catalanes, han tenido actuaciones que han sido realmente peligrosas, lindando con el terrorismo. Yo, por ejemplo, ahí están los CDRs, que recuerda la investigación que hizo la Audiencia Nacional, en concreto era una investigación de la Guardia Civil que llevaba el juez García Castellón, en el que se estaban preparando hasta artefactos explosivos. No estamos hablando de ninguna broma. Esta gente ha provocado auténticas algaradas, en fin, con unos daños espectaculares sostenido durante el tiempo, y es absolutamente necesario que la policía conozca qué se está moviendo en ese mundo, porque además el secesionismo quiere acabar con el Estado, y la policía y los servicios de información en general están para defender al Estado.
Vayamos, por tanto, a la denuncia que ahora ponen estas cinco mujeres contra el agente, la querella. En esta querella estas mujeres hablan de consentimiento viciado. Cruz, ¿qué significa esto?
Pues que ellas dicen, lo han explicado ellas. Bueno, hay que decir y recalcar esto, Pilar. De momento no se han... Esas querellas no se han admitido todavía. Veremos a ver qué pasa, si algún juez las admite o no las admite. Uh-huh. Hasta donde yo sé, todavía no han sido admitidas. Ellas lo que alegan es que no hubieran mantenido esas relaciones sexoafectivas, como las llaman, con este policía, con este hombre, de saber que era policía. Por lo tanto, estaban, aunque consintieron en que se llevaran a cabo esos, bueno, en practicar esos actos sexuales, pues no era un consentimiento real, porque, bueno, utilizan una especie de como si fuera una doble figura, ¿no? Realmente es un caso desde el punto de vista del derecho. Anoche teníamos una conversación ayer con especialistas en derecho y cada uno mantenía una posición distinta, como suele pasar con esto, ¿no? De forma mayoritaria se está diciendo que no tiene encaje esa pretensión de que esto se considere un consentimiento viciado, puesto que se accedió al hecho en sí.
Es que, claro, esto me lleva también a, no sé, Pablo, perdón, ¿es legal lo que ha hecho este agente?
Absolutamente legal. Él no tenía que comunicar esas actuaciones al juez, seguro que sus jefes sí las conocían, porque, bueno, para ahí todos estos agentes infiltrados tienen a su vez lo que se llama el controlador, que es la persona de fuera que está, cuando se produce la figura del agente encubierto, exactamente lo mismo. Digamos que es la persona que les va tutelando, que les va dirigiendo en su trabajo. Y es absolutamente legal. Naturalmente. Es que aquí hablar de consentimiento viciado a mí me parece un punto hasta ridículo por una razón. Porque tú no tienes la obligación de desvelar quién eres. Imaginemos que es una que uno se hace pasar por millonario porque considera que así tiene más fácil acceso a una determinada mujer. Y luego resulta que no eres millonario. ¿Eso también es un consentimiento viciado? No. Este señor estaba...
Bueno, y podría ser una estafa, tal vez, Pablo, en algún...
No, porque
según
no,
según
no,
a no, dónde se llegara, digo, pero, en el pero, caso pero, del millonario.
Una estafa moral, no tiene dinero.
No obtiene dinero de esa relación.
Claro, por eso y digo aquí, que según dónde se llegara.
Claro, pero no, en este caso no. Quiero decir, es que el caso del policía es absolutamente claro. Es un señor que su trabajo en información consiste en recoger información, en fin, que es bastante obvio, y a partir de ese momento se emplea una serie de estrategias para poder conseguir esa información. No ha cometido ningún delito, no ha obligado a cometer ningún delito, no ha incitado a nadie. Él simplemente ha estado observando, ha estado preguntando, y estas personas le han comunicado una serie de información que él luego ha transmitido a sus superiores.
Daniel, ¿quiere preguntaros algo o comentar algo?
Sí, bueno, yo estaba pensando en la historia conocida de un cantante que estaba con una fan y que luego le dice, oye, pero que estás casado. Y él le dijo, hombre, lo pone en mi página web, ¿no? pero estaba pensando también, este tipo de agentes que pues están un tiempo infiltrado o encubierto y cuando acaba la misión tienen una identidad quemada, ¿qué es lo que luego qué hacen, no?
Buena pregunta, bueno, Daniel.
En este caso a mí me decían... Bueno,
hoy no me deja hablar, Pablo.
Ahora te de paso sí, yo. Sí. Venga, Pablo. Y luego ya Cruz pone el punto final.
No, decía que algunas fuentes a mí lo que me dicen es que muy probablemente a este policía lo que se le va a hacer es darle otro destino, quizá un destino en el extranjero, para que, bueno, baje un poco el suflé y luego pues se pueda reincorporar otra vez a su trabajo de información.
Cruz.
No, simplemente que era una broma, lógicamente. No, simplemente te decía que lo que nos dicen también es que no van haciendo esto habitualmente, que como ha dicho Pablo, cada uno tiene su método, como en todo, siempre y cuando no se cometa un delito. Que no es tampoco muy aconsejable hacer esto, pero fíjate, por la razón contraria, porque en algún caso se puede producir que esa, cuando median esos sentimientos, pues que la gente también pueda tener la tentación de pasarse al lado oscuro, como yo lo llamo, ¿no?
Bueno, sí,
esto es otra derivada, pero también nos la apunta. No hay protocolos. El problema también, Pilar, y esto te lo dicen, es que en el caso de la gente encubierto, de verdad, con la figura legal, está bastante mal regulada y no, eso te lo dicen todos los que saben de este ámbito, y no se ha tenido verdadera voluntad de hacerlo mejor, ¿no? Pese a ser una figura importantísima, que de eso no hemos hablado, porque estos agentes obtienen información y datos de operaciones que no se podrían obtener de otra manera. Esto hay que dejarlo claro. Es decir, no es que tengan el capricho de, oye, vamos a tirar a dejar nuestra vida ahí 3, 6 meses, un año, X. No, es que de otra forma, lo que se llama ese componente personal del investigador, sin ese componente, pues probablemente esos datos no se habrían obtenido.
Cuidado, y en este caso, porque parece que, bueno, lo estamos llevando a veces, es inevitable, como decía Daniel antes, un poco casi a ese terreno de la sátira y demás, pero claro, ojo, que son personas que aparcan su vida durante años, sí, en este caso 2 años, pero bueno, que puede ser infiltrado aquí o en cualquier otro sitio, a veces con peligro de su propia vida y demás, pero que ya solo por el hecho de que aparcas tu vida, y como tú dices, incluso durante un tiempo eres otra persona que vive una relación con otras personas, porque por lo que yo he leído, bueno, ya se verá, con una de las chicas, vamos, que ahora pues quieren presentar la querella, la relación además se prolongó por lo visto durante 1 año, que es un poco lo que decís, y luego todo esto tienes que poner fin en un momento determinado y largar, ¿no? O sea, que quiero decir que es, me parece un trabajo complicadísimo.
Sí,
o sea,
fíjate que muchas veces es más difícil salir.
Eso es, ¿cómo sales?
¿Eh? Lo difícil es salir, ojo, efectivamente. Y no puede ser cualquiera un agente encubierto o un infiltrado, al margen de las bromas que obviamente a todos nos surgen,
pero
¿no?
Ojo con esto. Bueno, Cruz, Pablo, ha sido muy interesante, como siempre, hablar con vosotros. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias. Un abrazo enorme.
Buenas tardes.
Un abrazo, Pilar. Buenas tardes.
Adiós. No te despido, Daniel, porque quiero que preguntarte sobre alguna cuestión también de las que hoy le vamos a plantear a la gente, a los oyentes que nos escuchan en esta tarde de viernes ya 3 de febrero. Seguramente recordaréis que hace unos años una conocida plataforma de streaming que permitía, porque bueno, ahora esto está cambiando, tener varios perfiles de usuario en una misma cuenta, dijo que el amor es compartir una contraseña. Y muchos usuarios, vamos, se lo están recordando ahora porque ya parece que compartir la contraseña no es cuestión de amor. Bueno, vale. El caso es que es cierto que amar es compartir, ¿no? Y la confianza se establece en la sinceridad. Pero esto de compartir las contraseñas...
¿Vosotros creéis que el policía infiltrado compartía la contraseña...
Pues no.
...con sus investigadas?
No.
Oye, me he quedado frío con lo que nos estaba contando Pablo y Cruz. Llevamos 28 horas o 30 horas haciendo bromitas con el asunto. Esto es un asunto serio.
Hombre, claro que
lo de
serio.
Estar infiltrado, primero hay que ser un virtuoso, ¿no?
Sin
que
duda.
Que no te pillen, y luego es que, bueno, el Estado tiene que tener mecanismos para defenderse. Oye, bueno, este chico no compartiría, o este
no,
señor,
no
compartiría la contraseña con las espiadas, ¿no?
Pero los oyentes lo hacen o no lo hacen, es decir, ¿te importa compartir las contraseñas de tus dispositivos, de
bueno,
tu teléfono móvil, del ordenador?
¿Cuál era mi contraseña?
Que la sepan en casa, tu pareja, tus hijos. Y ya una
los
pregunta...
Los hijos siempre saben la contraseña.
Incluso,
no sé,
eso, un poquito más allá. ¿Te importa que te miren el móvil, por ejemplo? Tener contraseñas es un indicador... Contraseñas que solo sepas tú. ¿Es un indicador de falta de confianza o simplemente de privacidad? Daniel.
Bueno, yo creo que hay una parte de personalidad, ¿no? Que hay gente que es como más abierta en eso. Yo por ejemplo, pues el móvil al final... Es verdad que tienes hijos y enseguida te la pillan y ya. Entonces
sí. Pero... O sea, en familia, la contraseña, sobre todo con los chicos, es inútil. ¿Y este por qué sabe mi contraseña del móvil? A mí me da igual, ¿eh? Pero la saben, yo creo que mira cuando tecleas y ya está, o sea...
Rosado, ¿quieres de verdad también que pregunte a la gente si ha fisgado el móvil de alguien de su familia?
Efectivamente, sobre todo en la pareja.
Sobre todo
la pareja.
Sí, porque lo de los hijos se entiende, sobre todo si son menores, ¿no?
Bueno, habrá gente que diga que no, que también es
que
su
tampoco,
espacio.
Que también es el espacio.
Es que el mundo de la contraseña, para mí es un horror.
Una tortura, totalmente. ¿Cuántas contraseñas tenemos?
Yo qué sé. Es que llega un momento que le pones la misma a todo y te dicen que eso es un error para que te
no, y las contraseñas ahora
¿cómo
son.
¿Cómo puedes recordar todo
hay que
eso?
Saber escribir egipcio
es
para la contraseña. Una letra especial, mayúscula, número. No sé.
Sí, pero vamos, la del móvil son cuatro.
Da igual,
sí,
pero también.
Son cuatro,
pero
no,
también,
hay que ir más allá.
Yo también estoy en contra de eso.
La del banco, por ejemplo.
Bueno, a mí, yo reconozco que, como a mí me da igual que me miren el móvil.
A mí me pasa igual.
Pues creo que quien no quiere es porque oculta algo.
Que no, mujer.
Pues sí. Yo confianza tengo, pero me da rabia que no pueda coger el móvil de mi pareja sin más y tenga que estar siempre pidiéndole la contraseña si lo necesito para algo, que no me lo da. O sea, es que no me lo da.
Pues porque tiene un sentido de la privacidad muy acusado.
Pues
ya está.
Es que como para mí la privacidad del móvil no es tan importante, pues yo no. Yo es que pienso que si tienes contraseña, ¿qué ocultas?
No,
estoy de acuerdo en absoluto.
Si tienes contraseña, yo he tenido el móvil mucho tiempo sin contraseña. Lo que pasa es que ahora en los móviles llevas, por ejemplo, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito.
Que llevas ahí muchas cosas.
Yo le puse contraseña al móvil cuando empecé a utilizar la tecnología esta de la tarjeta. Porque ya, que sí, ya hay que tenerlo un poco guardado. Yo antes no usaba...
Si estamos de acuerdo que ahora el móvil lo tienes que proteger.
Luego está lo de la huella digital, que a mí no me funciona. No sé, yo es que tengo una huella muy rara, pero nunca me la reconoce. Pero bueno, decías.
Pues eso, que tienes que proteger tu móvil de esas cosas, muy bien. Pero que si amar es compartir la contraseña de tu móvil, pues entiendo que no pasa nada porque...
Bueno, la pregunta cuál es,
pues esa.
Para los oyentes, ¿cuál?
Tú.
Bueno, pues si tú has hecho un montón de preguntas.
No, perdona, pero tú diriges
no, hombre,
la función.
Pero si ya las has dicho tú todas.
A ver, ¿cuál es la pregunta?
La última es que si te molesta que te fisquen el móvil.
¿Y
esa
la
es la última que has dicho? La primera,
si
pues,
compartes la contraseña.
Efectivamente. Si compartes la contraseña, si te da igual que la sepan en casa, todo eso, de todo eso hablamos. Pero Cris, por ejemplo, dice que es una cuestión de confianza.
Buenas tardes, gente. Con respecto a las contraseñas de los teléfonos y de los ordenadores, tu ordenador puede ser de trabajo o personal. Pero creo que ahí lo importante no es cotillear o no cotillear el ordenador de la pareja. Ahí hablamos de la confianza o desconfianza. Si tú tienes confianza en tu pareja, te da exactamente igual lo que tenga o deje de tener en el ordenador o en el teléfono móvil. Porque si hay confianza, no hay secretos.
Claro,
un abrazo, gente.
Al revés también. Si es por confianza, pues le tiene que dar igual que le miren el móvil. La confianza es mutua.
Es que yo no tengo ningún... O sea, yo ya con el mío...
Es que a mí me da lo mismo.
Yo ya con el mío tengo mucha
tarea. Y con el mío también.
Le estás dando la vuelta a la tortilla.
O sea, sobre todo porque los correos los puedes dejar ahí un poco más de tiempo, pero...
Me da rabia tener la casa llena de contraseñas y de candados. Me da rabia.
Unas obligaciones sociales con los mensajes que hay que estar todo el día pendiente.
O sea, que para ti una contraseña es un candado, ¿no?
Es como un candado, sí. Uh-huh. Sí, cada uno tiene su móvil ahí.
Una contraseña es una sospecha para ti.
Es un metaverso, es un mundo paralelo ahí, que no puedes entrar.
Un mundo paralelo.
¿Pero por qué?
Yo es que no tengo interés.
El metaverso.
Pero si yo tampoco, Fernando, por eso no entiendo que la gente proteja tanto esas cosas.
Bueno, a ver qué dice la gente. Gente.
Eso.
A nivel pareja, ¿eh? No hablo de proteger el móvil porque tengas
en la tarde cope. Te enfadas porque el otro tenga contraseña que tú no sabes.
.com/tardecope, no se fía.
Estoy hablando del amor.
Notas de voz.
No, pero.
Lo estás arreglando. Notas de voz al 607.
El amor exige compartir
15,
la contraseña.
0, 6, 0,
y si se olvida de la contraseña es que no la quiere.
¿Eh? Espérate.
No, sí, no. O sea, comparten conmigo la contraseña, ¿no? Oye,
pero
esta
si
es mi contraseña.
Y si
me olvida la contraseña, quiere decir que soy un descastado.
No, si se
estoy invirtiendo el argumento.
Si ya no es por eso.
Hablen los oyentes, que si no, nosotros la
tenemos. 607-150602.
Es porque me está por la mañana.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Seguimos con una historia, mira, ya verás. Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, la capital gigantesca. En este orfanato de Mamá Coco, entre tantos niños, encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato.
Muchos por traumas familiares, por lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos. Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido de una pachanguita, de un partido de baloncesto de personas que tienen discapacidad. ¿Y por qué te hago escuchar este sonido? Bueno, pues porque entre las personas que estaban jugando al baloncesto, juegan con silla de ruedas, estaba el presidente del gobierno esta mañana. Ha vuelto de Marruecos y se ha hecho un vídeo de estos que le gustan. Julio César Herrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Tú que lo sabes todo de comunicación política, explícanos esto.
Esto es propaganda chunga.
Esto es propaganda, ya está dicho todo.
Sí, a ver, es que yo creo que en Moncloa tienen un problema. Bueno, tienen un problema. Sí, con estas cosas de la comunicación y la manera de trasladar las cosas.
Ajá.
Si el presidente del gobierno no se hubiera distinguido, creo yo, si no se hubiera distinguido tanto por la búsqueda de la foto, a veces la foto fácil, a veces demasiado preparada, artificial, muy impostada, pues algunos gestos tendrían una extraordinaria importancia y una fuerza brutal. La cuestión es que Y sin embargo, por a lo mejor igual incluso con este motivo, con el de hoy y la modificación del artículo 49 de la Constitución española, bueno, pues podría tener su aquel.
Ya.
El caso está que hemos visto ya en los últimos días, es como el caso de Pedro Sánchez, es como los libros de los niños, esto de Teo. Teo va a la playa, Teo va al campo, Teo va a la montaña, Teo juega al fútbol, Teo... Bueno, pues hemos visto al presidente haciendo todas las cosas. Además, de todo tipo, desde subirse a ir en bici por ahí, a simular, a ir a una librería y hacer como que compra un libro o que se lo lee, que tampoco lo sé, a esto. Claro, son cosas que no tienen nada que ver unas con otras, lo que pasa es que de tantas se meten ya en el mismo sitio y da la sensación de, esto es otra más, busca otra foto. Y es que en este caso esta foto no tiene el mismo calado, o no debería tener ni el mismo calado, ni trascendencia, ni significación que subirse una bicicleta cuando te cortan la calle y vas por Valladolid, o entrar en una librería y encontrarte ahí ya. ¿Entiendes?
Ya. Esta es la cosa. Este es un asunto serio y ha entrado dentro del saco de las fotos devaluadas, ¿no?
Y este es el riesgo que yo creo que se corre cuando se ha buscado cualquier foto con tal de poder viralizar una imagen o que sirva para el book presidencial o para los recursos del documental.
Pues... Tenemos un acto convocado por Podemos para defender la llamada ley del sí es sí tal y como está. Como saben nuestros oyentes, pues el gobierno, la parte socialista del gobierno quiere modificarla. Podemos de momento se niega, ha mandado varios papeles que nos aceptan. Tendría que haber llegado ya al Congreso el proyecto de ley y han hablado las dos Monteros. La Montero de Podemos, Irene Montero, dice que ella no se va a ir, que ella no va a dimitir a pesar de lo que está haciendo la parte socialista.
Mi obligación cuando hay un momento difícil es dar la cara y es estar ahí para tratar de proteger el que seguramente sea en términos institucionales el principal avance feminista en estos últimos 20 años.
Irene Montero dice que no se va, dice que hay diferencias sustanciales con la ley, con los cambios que quiere hacer la parte socialista del gobierno, en concreto, pues la existencia de dos tipos penales diferentes, si hay violencia o no, ella no acepta eso, y la cuestión del consentimiento. Y la ministra de Hacienda, la ministra Montero, la otra ministra Montero, dice que en realidad son ajustes técnicos.
Confío en el acuerdo, porque estamos de acuerdo en que no se produzcan rebajas en las penas, en las condenas a los agresores, y estamos de acuerdo en que la única vía es la reforma.
¿Todo esto es simulación, Julio César?
Yo creo que están cambiando la manera de interpretar el asunto, desde mi punto de vista. Bueno, escuchamos a la Montero, a la segunda Montero, a la Montero, a la andaluza.
Sí.
Escuchamos defender con la misma vehemencia que hay con modificar la ley, con la misma vehemencia con la que defendió que era una ley estupenda. Pero, y esto es una habilidad oratoria extraordinaria. Da mucho gusto escuchar a esta mujer que es capaz de defender cualquier cosa que le digas, incluso la contraria.
Ya.
Ahora mantiene, insiste en la idea de, pero no vamos a tocar la idea del consentimiento. Oiga, es que el debate no está en lo del consentimiento, que por cierto también se las trae. Tiene también lo suyo lo del consentimiento, pero no es ahí donde estamos. Y luego, por otra parte, escuchamos a la primera Montero, a la más joven,
a la de igualdad, sí.
Esta misma. Fíjate qué gracia, de qué manera expone su situación. No, cuando hay un problema, mi obligación es defender lo que es la principal conquista del feminismo. Cuando hay un problema, no, cuando tú tienes un problema, que es que no es lo mismo, mi principal obligación es defender. No, si es que la cuestionada eres tú precisamente por no haberlo hecho, por no haberlo defendido. Y oiga, aquí nosotros estamos, os está hablando de asunción o de una hipotética asunción de responsabilidades en caso de que finalmente haya perdido esta batalla que lleva dando varios meses, además de espaldas a las mujeres que todavía cada día siguen pensando dónde estará el maltratador o por qué alguien que tenía que estar en la cárcel durante no sé cuántos años ahora tiene que estar menos. Que es que da la sensación de que estas mujeres deben de ser menos que las otras. Entonces, claro, este cambio, por cierto, la idea de que no se toca el consentimiento, pero podemos ver otras cosas, Este es un giro en el discurso ya que mete Podemos desde hace unos días. Dice, no. Pero si es que no se estaba hablando, ya no se estaba discutiendo este punto.
Con lo cual tú ahí apuntas a que Podemos está preparándose para cambios que no sean el del consentimiento, diciendo, no, nosotros defendimos que no se podía tocar el consentimiento. Como no se ha tocado el consentimiento, nos han hecho caso.
Exacto, y además en esa misma línea también va el gobierno. Dice, estamos de acuerdo en que el consentimiento no se va... Pero era esto de lo que ya se estaba hablando.
No es esto.
Claro, o sea, ¿estáis de acuerdo en algo que nadie había cuestionado? Aunque pudiera tener, aunque pudiera haber razones para cuestionarlo, no. Y esto no se va a tocar de ninguna manera.
Está claro. Oye, tenemos ya candidato para la moción de censura de Vox, Ramón Tamames.
Estamos gobernados de manera mediocre, sin tener en cuenta las posibilidades de un país como España. Hay un menosprecio de lo que es esa relación de la hispanidad. Y luego, un ensalzamiento...
Bueno, Ramón Tamames es un hombre, digamos que... ha tenido una vida pública muy dilatada, militó en el Partido Comunista, protagonista en gran medida de la transición para muchas cuestiones, tiene ahora cerca de 90 años. Vamos a ver, Julio César, explícame no a Ramón Tamames, sino... ¿Vox qué quiere con esto? Quiere decir, la moción de censura está condenada al fracaso, pero sigue con la idea y que, o sea, no sé a quién puede convencer que esto es conveniente. No lo entiendo, o sea, no sé qué beneficio puede sacar Vox de aquí.
Pues nada, yo es que tampoco.
Bueno, pues ya está.
No, es que no hay, por decir. Vamos a ver, los números no salen.
Sí.
La pretensión es, y vuelta la burra al trigo, y dale con la matraca, pero a ver, que no es posible, que da igual, dice, bueno, pero, y si buscamos a alguien con un perfil de izquierdas, pues vamos a ver, a lo mejor igual alguno duda, pero a ver, estoy leyendo en algunos medios escritos, incluso artículos que ponen, ¿quién es Ramón Tamames? Y entonces se ponen a explicar quién es Ramón Tamames. Claro, es que ya estamos a este es el nivel. Escucho o leo una declaración de Ramón Tamames en donde le pregunta al periodista en El Mundo, sí, que, hombre, que es un poco extraño que sea la propuesta de Vox. Y dice, no es un antecedente negativo ser del PC, cosa que yo estoy de acuerdo, pero sigue. Estamos en la misma lucha desde 1956.
Madre.
¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Los comunistas y Vox? ¿Vox estaban allí y no nos habíamos dado cuenta? Yeah. ¿Vox es la versión nueva de algo que había antes? ¿El estamos es un plural majestático y te refieres a otra cosa? ¿De qué me está usted hablando? Y por que alguien de cerca de 90 años se quiera meter en este fregado.
Sí, de verdad.
¿Qué necesidad? Con la cantidad de buenos libros que tiene.
Exacto. No, bueno, yo, por ejemplo, La estructura económica de Ramón Tamames es un clásico que no hay que perder. Y luego, por ejemplo, es un gran experto en China, ¿eh?
Sí,
es un hombre
cierto,
que sabe mucho de China y que hemos
publicado. Sí.
Cuando nadie hablaba de China, Ramón Tamames ya estaba hablando de China. Pero,
correcto.
Bueno, pues entonces, compartimos la perplejidad.
Sigo sin entender nada, pero, qué sé yo, creo que al Partido Popular deben de estar comiendo algunas palomitas.
Bueno, están aplaudiendo con la oreja.
Que no tienen muchas oportunidades para comerlas. Así que no se atragante.
Sí. Gracias, Julio César.
A ti, Fernando.
Bueno, pues mira, Pilar, me parece muy interesante lo que decía Julio César de la foto de Sánchez de hoy. El tema de las personas con discapacidad es un asunto muy serio. Y como Sánchez se hace tantas fotitos, pues y esas fotos están tan devaluadas, pues hombre, no es serio que intente utilizar este asunto tan importante para conseguir notoriedad.
Pues una pena, la verdad, sí. Oye, hablabais de que Ramón Tamames fue el primero que tenía desde luego un conocimiento profundo de China. Bueno, vamos a hablar de China, concretamente de un globo espía chino que sobrevuela a Estados Unidos. Bueno, escucha a Pat Ryder, es el portavoz de la sede del Departamento de Defensa estadounidense.
El gobierno ha detectado y está rastreando un globo de vigilancia de gran altitud que se encuentra ahora mismo sobre territorio de Estados Unidos.
Ha sido localizado en el estado de Montana, un territorio con poca densidad de población, pero con varios silos de armamento nuclear, lo que hace que su trayectoria, cercana también a Canadá, pues preocupe a la defensa norteamericana al estar muy próxima a lugares especialmente sensibles. Bueno, ahora mismo la inteligencia estadounidense lo tiene monitoreado para controlar sus movimientos y conocer cuál es su rumbo, algo de lo que también se ha percatado los propios vecinos de la zona y que, por supuesto, pues se han encargado de grabar con sus teléfonos móviles. móviles.
No tengo ni idea de lo que es. Lleva ahí quieto los últimos 35 minutos. Y para los que pensáis que es la luna, pues ahí está la cosa y ahí está la luna.
Bueno, sí, la verdad es que se ve perfectamente, sí, un globo de grandes dimensiones, de color blanco, que está ahí en el cielo y que se puede ver perfectamente en todos estos vídeos que se han compartido. La Casa Blanca fue informada de inmediato y los militares se han reunido con Biden para contemplar las posibles opciones. La primera idea fue la de derribarlo, pero cancelaron la misión porque los restos podrían caer sobre la población. Poco después, en un comunicado, de nuevo el general Pat Ryder ha asegurado que su presencia no supone ninguna amenaza militar o física para la gente. Eso sí, el gobierno de Biden ya ha tomado medidas para impedir que el globo pueda recopilar información confidencial. Y, entre tanto, China lo que ha hecho es confirmar que el globo sí es suyo, pero que no tiene nada que ver con una estrategia militar ni con ninguna misión militar, sino que es un globo científico, un globo meteorológico. Pero tenemos noticia de última hora. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que pasa ahora?
Pues que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que tenía previsto viajar el domingo a China, el primer viaje de un alto cargo estadounidense en los últimos 6 años a China, pues ha decidido suspender el viaje por el tema del globo, que es un globo, como decías, bastante grande, como 3 autobuses escolares. Dicen desde el Departamento de Estado, a la espera de un comunicado oficial y quizás alguna declaración del propio Blinken, que tiene un acto con el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, que está de visita oficial en Washington, que el globo es un intento de China de obtener información sobre territorio estadounidense y que esa es la causa para posponer, que no cancelar, el viaje que estaba previsto del secretario de Estado estadounidense a China a partir del próximo domingo.
Pero entonces entiendo que la explicación que ha dado China, admitiendo que el globo era suyo, pero que no tenía que se había desviado, ¿no? Creo que decían, no, es que por el mal tiempo se desvió y llegó a territorio estadounidense, pero en realidad el objetivo no es un globo espía, sino que tiene un objetivo científico, vamos, que no se acaban de creer la historia.
No, desde luego, desde el Departamento de Estado consideraban que estas explicaciones eran, bueno, para calmar los ánimos, ¿no?, de los estadounidenses. Primero, reconocer lo que ha sorprendido mucho, que China reconociera que el globo era suyo, y luego decir que estaba ahí por cuestiones simplemente meteorológicas, ¿no? Pues esto no ha colado en el Departamento de Estado, que creen que esto va más allá. Como decías antes, Montana es uno de los estados menos poblados de los Estados Unidos. Su ciudad principal es Billings, que no llega a los 120.000 habitantes. Lo que sí tiene Montana son muchas instalaciones militares, muchos silos de misiles, y es llamativo, ¿no? Por lo menos sospechoso, ¿no?, que ese gran globo, como te digo, que tiene un tamaño de 3 autobuses con una barquilla bastante grande, con numerosos aparatos técnicos, pues se haya posado de alguna manera, ¿no?, o esté sobre el espacio aéreo de Montana. Dicen los estadounidenses que no tiene ningún peligro, ni para la aviación comercial ni para la aviación militar. Y desde luego al presidente Biden se le propusieron varias propuestas, ¿no?, y una de ellas era derribarlo, pero los propios militares le dijeron a Biden que derribarlo tendría problemas, porque ¿dónde iba a caer ese globo tan grande? Y aunque era un estado poco habitado, bueno, pues podría causar problemas. El propio secretario de Defensa, Lloyd, decía hace esta misma mañana que lo ideal sería hacerse con el globo, ¿no?, bajar al globo a la tierra y ver realmente cuáles son los materiales, ¿no?, esos materiales que van en esa barquilla, esos aparatos, y si realmente son solo para cuestiones meteorológicas. Pero desde luego la primera reacción, y una reacción bastante grande, ha sido la de la suspensión de la visita, del viaje del secretario de Estado estadounidense a China, que, como te digo, iba a ser la primera visita en 6 años, y además en un momento de tensión después del anuncio de que Estados Unidos iba a aumentar su presencia militar en Filipinas, después de toda una guerra comercial sobre los semiconductores que dura ya años. En fin, es un dato muy significativo.
Lo es, sin lugar a dudas. Así que ahora hay varias cuestiones. El globo que sigue ahí, porque me imagino que tendrán que decidir ahora mismo o en las próximas horas qué van a hacer finalmente con el globo. Y lo que tú dices, ojo, que la reacción ha sido muy contundente, el anular esa visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a Pekín, que estaba prevista para este fin de semana. Pues nada, seguimos muy atentos a lo que suceda. Juan Fierro, gracias.
Pendientes del globo, gracias.
Pendientes del globo chino. pendientes siempre de nuestro bolsillo. Pues es que vaya panorama, vaya época que nos está tocando vivir, hipotecas mucho más caras, la cesta de la compra por las nubes, los gastos se multiplican y, claro, la capacidad de ahorro baja. Está claro que cada vez hay menos gente posiblemente que tenga capacidad de ahorro, ¿no?, debido a estas circunstancias, aunque es curioso, ahorrar a veces no depende solo de eso, depende también de otros muchos factores que tienen que ver también con la psicología. Hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo hablamos de lo misterioso que es a veces eso de ahorrar.
¿Ahorrar o no ahorrar? Esa es la cuestión que diría el dramaturgo. La verdad es que los trucos y las posibilidades para ahorrar tienen más que ver con la psicología que realmente con la disciplina económica. Hay gente que prefiere apartar el dinero antes, a principio de mes. Otras personas prefieren apartar a final de mes lo que ha sobrado. ¿Qué es mejor?
Bueno, pues la respuesta a esta y otras preguntas la tendremos en unos instantes con Fernando Trías de Bes, economista y escritor y profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Tengo mucha curiosidad, Rosa Rosado.
Dime, Pilar Cisneros.
Sí. Pues a ver por dónde van los oyentes
si
de la tarde.
Si amares compartir incluso la contraseña del móvil, pues sí. Mira, te voy a decir una cosa. Esta pareja sí decide compartir.
Buenas tardes, tardes. Mi esposa y yo compartimos las cuatro claves. Una para tarjetas, otra para internet, otra para las compras por internet y otra para el móvil. Los mismos números secretos, ella que yo.
¿Ves? Aquí no hay problema.
Para ti eso es...
la felicidad.
Ah, iba a decir una...
Eso es felicidad.
Es amor, decías antes.
Eso es amor, por supuesto que sí.
Es amor y es felicidad, las dos cosas juntas.
El amor es compartir hasta la contraseña del móvil.
¿Es así o no? O la contraseña es una cosa muy seria.
Y no se comparte.
Y está fuera del tema amoroso. Bueno, que nos dejes mensajes en el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura... tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Moby Dick con Gregory Peck.
Una ballena grande y blanca como una montaña de nieve.
El viernes por la noche, en 13.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfruta la semi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo 1 euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo 1 euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las